Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
El 65% de los españoles está de acuerdo en que el costo de los daños provocados por el cambio climático supera al de las inversiones necesarias para una transición verde. Esto refleja una comprensión creciente de la urgencia y de la importancia de actuar ahora para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. En este sentido, más de la mitad de los españoles considera que el despliegue de las energías renovables es la acción más efectiva para luchar contra el cambio climático, algo que concita bastante consenso, porque el 82% cree que debe ser una prioridad. Son algunas de las conclusiones reflejadas en el estudio elaborado por GAD3 para el Observatorio ENGIE bajo el título Transición Energética y Cambio Climático. ¿Qué opinan los españoles? Una conciencia social que debe ir acompañada de una normativa que agilice y facilite los trámites para la necesaria transición energética y la descarbonización de nuestra economía y que marque una hoja de ruta cuyos plazos cada vez pueden ser más cortos. Los cambios aplicados en el Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre, más conocido como Ley Ómnibus, parecen avanzar en esta dirección, extendiendo hasta 8 años del plazo de tramitación de nuevos proyectos de energías renovables, una demanda importante del sector, e incorporando criterios cualitativos en las subastas de renovables que reconozcan el valor añadido social y ambiental de la industria europea. Y entre otros, se sigue impulsando el autoconsumo, otorgando más capacidad de red y facilitando el acceso a los fondos para el mismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, habilitando a las comunidades autónomas a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación. Vamos, reduciendo burocracia y papeleo innecesario en muchas ocasiones. Aspectos positivos de un decreto que aún deja grandes retos pendientes de resolver. Los analizamos todos en este episodio de Hora Verde con Javier Adiego, director gerente de Soltec Asset Management, línea de negocio de inversión en proyectos fotovoltaicos de la empresa Soltec Power Holdings, patrocinadora de este programa y compañía líder en el mercado global de energía fotovoltaica, ofreciendo soluciones de confianza por medio de la última tecnología. ¡Comenzamos! La ley ómnibus, ¿qué es la ley ómnibus? Ese Real Decreto Ley 8/2023 en el que pues, se han introducido algunas novedades interesantes para el sector de las energías renovables y por ende también para la descarbonización y ese gran objetivo pues, de luchar contra el cambio climático o diría yo también mitigar sus consecuencias a las alturas que estamos. Pues el invitado de hoy es Javier Adiego Orena, es Managing Director o Director Gerente de Soltec Asset Management. Es una línea de negocio de inversión en proyectos fotovoltaicos de la empresa Soltec Power Holdings. Muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, encantado Javier y bueno, pues para hablar de esta transición energética, ¿no? Que en España todo el mundo apunta que podemos ser líderes, pero ¿en qué punto dirías tú que está?
Bueno, pues estamos en camino. A ver, ya somos líderes en muchas cosas. Al final, pues bueno, se está viendo en estos últimos años que el porcentaje de generación de electricidad libre de carbono, pues es altísimo en España. Y no solo eso, o sea, también hemos conseguido ser uno de los países que tiene la energía más barata ahora mismo, la electricidad, ¿no? La energía. Pero bueno, la electricidad es barata y la verdad es que yo creo que sí que estamos avanzando. Es verdad que, bueno, pues esto no termina aquí y que mayor penetración de renovables en el sistema, pues tiene o requiere que haya nuevos mecanismos que permitan que estas renovables, pues aparte de ofrecer una generación libre de carbono, pues que los consumidores también tengan una seguridad de suministro. Yo creo que la flexibilidad, el almacenamiento, la flexibilidad de demanda y de generación, pues son puntos claves ahora mismo para pasar a la siguiente fase de la descarbonización.
Puntos de los que pues también hablaremos durante la entrevista, pero yo quería preguntarte, a raíz de grabar este episodio, ¿qué es la ley ómnibus y en qué consisten esas principales modificaciones que introduce ese Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre?
Bueno, la ley ómnibus son muchas cosas. Ahí afecta a bastantes sectores en cuanto a la energía y en especial a la electricidad. Pues bueno, a ver, el cambio fundamental es esa prórroga en los plazos que se habían establecido para obtener autorizaciones, que era algo que el sector demandaba desde hace mucho tiempo, porque bueno, en España hay muchos proyectos en tramitación y la administración pues lo está pasando mal para tramitar todos esos expedientes. Entonces, bueno, la extensión de plazo pues ha sido celebrada por todo el mundo. Eso elimina muchísimo riesgo porque los promotores pues se enfrentaban o tenían un abismo ahí de que se ejecutasen millones y millones de avales que garantizaban puntos de conexión de proyectos que tenían que llegar en una determinada fecha y que no estaban llegando, no porque los promotores no hubiesen hecho el esfuerzo que tienen que hacer, sino porque la administración está saturada. Entonces, ahí tenemos un avance. Es verdad que luego incluye nuevos requisitos, hay que identificar o dar a la administración visibilidad de cuándo se va a obtener la licencia de explotación, que bueno, pues son nuevos requisitos que antes no estaban y que ahora pues bueno, van a complicar un poco más la vida de los promotores. Pero bueno, aquí también se puede entender el punto de vista de la administración de intentar pues tener visibilidad y que los promotores tampoco se retrasen o se duerman en los laureles. Así que bueno, esto es un punto difícil y tiene sus pros y sus contras, pero es verdad que hay que hacer algo para que todo este atasco de proyectos pues vaya saliendo poco a poco. Bueno, es opinable. Luego hay otros puntos, aparte de, bueno, hay un punto negativo, digamos, que es la vuelta del impuesto de generación, que estaba suspendido y que, bueno, pues ahora va a empezar a ir volviendo progresivamente. Eso, desde luego, pues va a afectar a los precios de la energía, porque al final, pues es un coste más y eso se acabará traduciendo en incrementos del precio de la electricidad generada por renovables. Y después, por fin, empieza a verse que la parte de la demanda, pues empieza a ser considerada un punto importante y un elemento más de esta transición energética. O sea, la parte de almacenamiento y de demanda en general o la electrificación de la economía, pues siempre la regulación ha pasado de puntillas sobre esto. Y bueno, pues ahora se están empezando a introducir cambios para normalizar o sistematizar un poco toda la parte de desarrollo de tecnologías y de inclusión de tecnologías en el sistema eléctrico que faciliten esa flexibilidad. Se vuelve a hablar de almacenamiento, se establece ya pues algún criterio para eliminar cierta especulación que estaba habiendo sobre puntos de interconexión para demanda. Y bueno, yo creo que es el primer paso, aunque ahí yo creo que es donde más pasos hacen falta, para para empezar a ordenar un poco toda esa parte que yo creo que va a ser clave en los próximos 5 años en el desarrollo del sistema.
¿Crees que va a suponer estos cambios legislativos un gran impulso al sector y a esa urgente descarbonización de nuestra economía?
Bueno, por ahora van a suponer más control de los reguladores. Y eso pues está bien si los reguladores mantienen el interés y hacen su esfuerzo. O sea, el sector eléctrico pues es un sector que se presta a ser un sector regulado y está regulado en todos los países. Es normal que haya un regulador. Es normal y es bueno que haya regulación para evitar que haya oligopolios y concentraciones de poder. Pero bueno, ahora que ya se empieza a regular sobre todo el acceso a demanda, que es un elemento clave para el almacenamiento, pues si los reguladores se mantienen a la altura y siguen haciendo los avances y los esfuerzos que tienen que hacer, pues obviamente será bueno para el sector. Si esto se queda en pues un nuevo requisito que al final acaba llevando a un montón de puntos de conexión y de proyectos de almacenamiento de hidrógeno a dormir el sueño de los justos porque no se acaban de autorizar puntos de acceso, pues no ayudará, obviamente. Pero bueno, yo creo que es el primer paso y hay que ser optimistas. Ya el hecho de que los proyectos de hidrógeno, el almacenamiento está en el radar del gobierno, pues es una buena señal.
Ha dicho Javier que se ampliaba el plazo para nuevas instalaciones. Siempre ha sido como una demanda del sector, ¿no? La agilización de los trámites, el poder quitar ese cuello de botella que había y que detenía muchísimas plantas fotovoltaicas que se iban a desarrollar. Aquí está uno de los puntos clave, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, perdón. Este Real Decreto en realidad no está estableciendo ningún mecanismo que agilice. Lo que está haciendo es adaptar los plazos a la realidad. No era realista pensar que iba a haber 40 gigavatios que obtuviesen la autorización de construcción en diciembre de este año. Perdón, en enero, porque no daba tiempo. Entonces, bueno, lo positivo es que un montón de proyectos que llevan años tramitándose, porque los proyectos que están sujetos a estos límites y a estas fechas tan cercanas, pues son proyectos que se empezaron a tramitar en 2020, por ejemplo, o 2019 incluso, pues bueno, esto da oxígeno y mantiene todos esos proyectos en desarrollo que obviamente, bueno, pues incrementa las posibilidades de que lleguen a construirse y eso desde luego es beneficioso. Pero la agilización es, en parte es difícil porque, bueno, sabes que aquí en España pues hay una parte de proyectos cuando tienen una determinada capacidad que tienen que ir por el ministerio, pero hay otros que van por las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma es distinta. Entonces, bueno, pues ahí depende ya de las regiones y del impulso que cada una quiera dar a estos proyectos. Entonces es difícil que haya un marco común o una aceleración de plazos a nivel nacional porque, bueno, proyectos grandes sí se pueden acelerar un poco más, proyectos pequeños pues están sujetos a lo que cada comunidad autónoma diga al final y qué política tenga.
El pasado año se aprobaba por parte del gobierno la autorización ambiental necesaria para más de 200 proyectos de plantas de energías renovables. Decía el gobierno que quería fijar el final del año 2025 para hacer realidad 40 gigavatios de nueva creación renovable. ¿Es factible? ¿Es posible?
Sí, los proyectos están ahí, es lo que decía antes. O sea, estos son proyectos que llevan en desarrollo ya 2, 3, 4 años y lo que estamos viendo es que, sobre todo en la tramitación ministerial, pues el gobierno está haciendo todo lo posible por llegar en plazo. O sea, ahí totalmente de acuerdo. Esos 40 gigavatios yo creo que van a llegar a la línea de meta y que van a ir cumpliendo con los hitos porque el compromiso es fuerte. A ver, luego se abre otro debate que es si esos 40 gigavatios llegan a construirse, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, o sea, para que te hagas una idea, la hora en la que España consume más, la peor hora de verano, demanda una potencia de 38 gigavatios. Si tienes 40 gigavatios de solar, ya tienes más generación solo solar de lo que puede demandar el país entero. Entonces, digamos que yo creo que, a ver, todo el mundo está haciendo los deberes para todos estos proyectos fotovoltaicos, pero de aquí a 2025 hay que empezar a hacer los deberes en flexibilidad del sistema, porque si no, vamos a tener un montón de vertidos de plantas que Red Eléctrica va a ordenar que se apaguen en tiempo real porque no va a haber demanda suficiente y no va a haber almacenamiento para guardar esa energía y la vamos a perder. Entonces, tal, yo creo que lo más urgente ahora es un desarrollo adicional de toda la parte de flexibilidad del sistema porque nos enfrentamos a un escenario que no es muy sostenible en realidad. Un exceso de generación, si no se potencia la demanda y no se potencia la flexibilidad, pues tampoco va a funcionar. El mayor riesgo de estos 40 gigavatios en realidad es que se puedan financiar, porque cualquier inversor va a hacer un modelo de negocio y va a ver que su planta va a estar apagada mucho tiempo y que no va a producir lo que tiene que producir. Entonces, bueno, y si lo produce va a ser a precios muy bajos, con lo cual, como un elemento adicional para que esta nueva generación se pueda incluir en el sistema, hay que dar a los inversores que buscan una rentabilidad, visibilidad sobre mecanismos de almacenamiento y flexibilidad e incremento de demanda en el sistema que hagan que los modelos financieros sean rentables.
Uh-huh. Porque claro, ahora mismo estamos hablando de que el año pasado más de la mitad de la electricidad generada y distribuida a través de la red general procedió de energías renovables. Con estos 40 gigavatios, como dices, sería el 100%, seríamos
exacto
autosuficientes, pero claro, ahí hay que completar todo, ¿no? Como decía Raúl Morales, CEO de Soltec, en un artículo que le leíamos en el Economista, con inversiones, ¿no? Que amplíen las capacidades de las redes eléctricas de transporte y distribución. ¿Qué implica esto del transporte y la distribución y por qué es tan, tan importante en este camino de la transición energética?
Bueno, a ver, ahí, o sea, ese concepto es muy amplio. O sea, por un lado implica desde luego más inversión en infraestructuras de red, o sea, en líneas. Uh-huh. Las líneas son importantes. Cuanto más mallada está la red, pues más estable es, porque más fácil es que los flujos de electricidad pues acaben llegando a puntos de demanda, o si falla una central de generación, pues que otras puedan suplir esa falta. O sea, mallar la red pues le da mayor resistencia a posibles fallos. Uh-huh. Pero bueno, es más que eso. O sea, al final también reforzar la red significa pues que haya inversiones, por ejemplo, en almacenamiento. Y ahora mismo pues eso es complicado. En España vamos un poco por detrás de otros países en implementación de mercados que faciliten que el almacenamiento sea rentable, o incluso que funcione de forma óptima. Bueno, pues ahí hay que hacer un esfuerzo, y bueno, se está empezando a hacer, pero son procesos largos que implican cambios de modelos y procesos de funcionamiento que el sistema ha tenido desde el año 95. Entonces, bueno, pues eso no es fácil. O sea, Red Eléctrica está cambiando cómo funcionan sus mercados en tiempo real, que son los mercados en los que operarían las baterías, por ejemplo, y que hasta ahora pues no son muy famosos. O sea, todo el mundo conoce OMIE y cuánto vale la electricidad cada hora, pero hay muchos más mercados que hasta ahora pues han sido un coto un poco cerrado. Red Eléctrica está abriendo eso. Las distribuidoras, un nivel más abajo en tensión, pues tienen que cambiar también e incluir procedimientos de operación que permitan que el almacenamiento se integre en el sistema. Y conforme vaya pasando todo eso, pues se irán realizando más inversiones en almacenamiento, que hará que, pues, por ejemplo, el día ese de verano de 2026, que demandemos 40 gigas y haya 40 gigas, haya, bueno, habría 60 gigas de operación, que podamos almacenar esos 20 para que luego por la noche no tengamos que encender los ciclos combinados, que es el objetivo.
Entiendo, Javier. Bueno, y están entendiendo todos los oyentes de Hora Verde, yo creo, que pese a que pueda ser factible el generar esos 40 gigas, como tú dices, Todavía queda muchos aspectos por pulir, ¿no? Para ser autosuficientes energéticamente.
Sí, sí, totalmente. Es eso. O sea, al final el problema de base es que en electricidad, pues si quieres que no haya un apagón, en cada segundo tiene que generarse la misma electricidad que se consume. Así que, bueno, pues eso requiere que, o sea, cuando empiezas a meter muchas plantas de renovables que se encienden y se apagan en función de si sopla el viento o sale el sol, pues tienes que tener mecanismos de almacenamiento que te permitan cubrir esos picos de generación que hay, de generación y de demanda, claro, que es el otro lado de, claro, al final, pero es un ejercicio de suma cero.
Hay muchas oportunidades en lo que es este camino que se está emprendiendo hacia, pues, una energía limpia, una energía, pues, también incluso quizá más económica para los usuarios. Pero hay también más amenazas, ¿no, Javier? No sé si pueden ser, pues, la falta de mano de obra cualificada, la falta llegada a un punto de materias primas, o quizá también algunos aspectos de tipo geopolítico, como el auge de los populismos que estamos viendo muchas veces, que incluso llegan al punto de ser algunos negacionistas climáticos.
Sí, no, amenazas hay por todas partes. A ver, bueno, o sea, a nivel de España yo creo que la mano de obra no es un problema. O sea, España ha sido uno de los líderes de energía fotovoltaica, pues, desde el inicio de la popularización de esta tecnología en 2008. Yo creo que ahí no tenemos problemas, y además esta prórroga de plazos que va a permitir que las plantas, pues, se vayan escalando un poco más en el tiempo y que no lleguen todas de golpe, pues va a producir que va a permitir que la fuerza de construcción que hay en España, pues, se vaya dosificando y se vayan construyendo las plantas progresivamente, en lugar de generar un atracón un año y que después ya no quede nada. Entonces yo creo que eso es un beneficio del Real Decreto que bueno, va a hacer que todo sea bastante más razonable y sostenible. Pero luego sí, claro, o sea, al final hay factores geopolíticos y de populismos que pueden afectar. Yo creo que los populismos en el sentido de negación del cambio climático, pues lo tienen muy difícil, porque, bueno, ya desde hace unos años la energía solar es la energía más barata, o con el coste de producción más barato que hay. Además, es más barata o requiere menos inversión inicial que cualquier otra tecnología libre de CO2, sea eólica o ya no hablemos de nuclear, que tiene unos costes de inversión inicial tremendos. Entonces, bueno, habrá gente que no crea que hay que descarbonizar el sistema, pero al final ese argumento, pues, se desmonta con el argumento de intentar abaratar la electricidad lo máximo posible. Y para eso, pues, las energías renovables son fundamentales. También porque eliminan esa dependencia del gas natural o del petróleo o del uranio, que ahora mismo, pues, se producen en países que no son muy estables y que pueden generar problemas a largo plazo de suministro. Y en cuanto a materias primas, pues, bueno, a ver, materias primas, no, las materias primas no son el problema. Sí que es verdad que últimamente, pues, hay una ola de proteccionismo en el sector. Se empiezan a oír rumores de aranceles, empiezan a oír rumores de promover la inversión en fabricación de módulos en Europa. Al final, yo creo que aquí tenemos que ser pragmáticos. Si hay un país, y ese ha sido China, que lleva años apostando por energía fotovoltaica y desarrollando una capacidad de producción muy superior a la nuestra, y tienen ahora mismo los módulos de mucha calidad y más baratos, pues deberíamos seguir comprándolos en China. El día que la industria europea, pues, compita con la China, pues compraremos en Europa. No, aquí creo que debemos anteponer pues las ganas de descarbonizar el sistema y de abaratar el coste de la electricidad a las ideas de subvencionar a ciertos grupos o ciertas empresas ahora mismo que están pidiendo ayudas para mantener plantas de producción que no son eficientes y no son competitivas. Aquí hay que regularse y yo creo que tenemos que ser más pragmáticos. Uh-huh. Pero bueno, mi opinión, vamos.
Hemos hablado de plantas fotovoltaicas, pero en este Real Decreto también pues, se hace mención especial al autoconsumo, ¿no? Que se beneficiará del impulso tanto con menos trámites burocráticos como con esas ayudas a las que pueden optarse dentro de los fondos reservados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí ya entran en juego los particulares y aquí pues hay beneficios tanto para el propio bolsillo, ¿no? como en la menor dependencia de los combustibles fósiles, lógicamente.
Claro, ¿no? Y además el autoconsumo siempre es un... O sea, al final el autoconsumo es, digamos, la aplicación más eficiente de la energía fotovoltaica. O sea, generar electricidad justo en tu casa y consumirla tú, sin necesitar la red. Entonces, en términos de flexibilidad, por ejemplo, que hablábamos antes, o de problemas que va a haber en la red conforme vaya entrando generación renovable, pues en la medida en que los consumidores vayan, digamos, no aislándose de la red, pero no dependiendo tanto de ella en momentos concretos, pues todo mejora y el autoconsumo pues es un área que hay que seguir desarrollando porque, lo dicho, es la forma más eficiente de usar la energía fotovoltaica y es una buena noticia que se siga por esta vía. Es verdad que para grandes productores o gente que hace plantas grandes, pues el autoconsumo representa un competidor, además, o un factor negativo en sus perspectivas, porque, claro, el autoconsumo reduce de demanda. Ya decimos que tenemos poca demanda y que viene mucha generación. Si se pone más autoconsumo, va a haber menos demanda todavía. Entonces, bueno... Pero igual que con el origen de ciertos componentes, yo creo que lo que hay que buscar es la eficiencia y la auténtica descarbonización. Y mientras los ciudadanos sigan pudiendo instalar autoconsumo y reducir sus costes de la factura eléctrica, los ciudadanos y las empresas, pues yo creo que al final ganamos todos. Tenemos un país mucho más protegido frente a vaivenes mundiales de suministros de materias energéticas y tenemos empresas que tienen menos costes de producción, con lo cual, pues bueno, eso solo resulta en empresas que son más eficientes, que pueden crecer y que pueden dar empleo a más gente. O sea que el autoconsumo, desde luego, es una buena noticia que siga siendo una de las claves y uno de los puntos que apoya el gobierno.
Y una de las claves, pues la que estás comentando, Javier, el aumento de la demanda, ¿no? Porque si va a haber mucha energía generada, también tiene que aumentar esa demanda. Hablando así de energías renovables a nivel general, pues estamos viendo que tecnologías como, por ejemplo, el vehículo eléctrico no terminan de despegar, quizá porque no tienen las ayudas necesarias, porque la infraestructura de puntos de recarga no es suficiente, la bomba de calor pues todavía no se termina de, pues eso, de sustituir los equipos tradicionales de climatización por esa nueva tecnología, tanto en industria como en vivienda, no despegan del todo, ¿no? Esas otras tecnologías más sostenibles y más verdes.
Sí, a ver, aquí hay varios, digamos que hay varios, varias áreas. Yo creo, o sea, a nivel doméstico, pues yo creo que aquí, a ver, hay que ser también conscientes de una cosa. O sea, llevamos 2 años en los que los precios de la electricidad han sido disparatados. Es difícil creer o no resulta razonable pensar que un ciudadano normal que ha visto que su factura de la luz se ha multiplicado por 3 diga, ah, pues ahora encima voy a ponerme todo eléctrico. No, a ver, yo creo que eso va a llegar y tiene que llegar, pero que va a caer por su propio peso una vez que los costes energéticos vuelvan a la normalidad. A ver, el gas no parece que vaya a bajar tanto cómo debería bajar la electricidad en el momento en el que todo esto pues vaya volviendo a la normalidad, la gente lo va a ver. En industria es diferente, porque ahí ya estamos hablando de inversiones mucho más grandes, cambios de fábricas enteras. Se habla siempre de los altos hornos del acero, pues claro, instalar un horno de arco eléctrico pues es una inversión enorme y es una modificación sustancial de cómo ha funcionado esa fábrica durante años. Esas decisiones ya se están estudiando, pero son procesos más largos que llevan su tiempo, porque al final pues tienen que pasar por aprobaciones de inversión que son importantes. Entonces, bueno, creemos que el proceso se ha iniciado y también en esto va a jugar un papel fundamental que se sigan abaratando los costes de la electricidad. Eso va a ser clave para que los números salgan en esos comités de inversión de una acerera o de una empresa de aluminio. De cuanto al coche eléctrico, bueno, pues sí. A ver, yo creo que ahí se ha dejado un poco de lado el desarrollo ordenado del vehículo eléctrico, y creo que para mí, vamos, la infraestructura de puntos de recarga es clave. Aquí en España eso se ha hecho un poco descontrolado. Hay, no sé, yo creo que tienes que tener 7 u 8 aplicaciones diferentes para cargar en 10 o 12 compañías de puntos de recarga. Hay países como Portugal que lo tienen todo centralizado y con una sola aplicación cargas en todas partes. Bueno, yo creo que se debería poner un poco más de orden e intentar pues estandarizar las cosas. Y bueno, aparte de eso, tener en cuenta también que, claro, el aumento de puntos de recarga requiere también una inversión en redes muy importante. Al final tienes que meter mucha más electricidad en las ciudades, tienes que reforzar las redes de distribución, y eso pues tampoco es un proceso fácil. Son procesos que llevan tiempo y que se van haciendo poco a poco. Bueno, yo creo que hay que ser un poco realistas. Estos cambios a nivel de infraestructuras de un país pues no suceden de la noche a la mañana. Es algo que tienes que empezar a fomentar. Hay que crear un marco regulatorio y unas ayudas al principio que tengan sentido, y después hay que mantener ese ritmo durante varios años hasta que ese cambio se produzca de verdad. Pero bueno, el cambio al final se va a producir, es que no parece que haya otra alternativa, así que acabará pasando. Lo que yo soy un poco más conservador es en los plazos. No son cosas que sean de la noche a la mañana. Lo decía antes con los proyectos solares, pues los proyectos de los que se habla ahora se empezaron a desarrollar hace 4 años. Así que bueno, pues lo mismo pasa con el resto de cosas. Hay que seguir trabajando y el gobierno tiene que seguir manteniendo un ambiente propicio para que estas nuevas tecnologías pues vayan implantándose poco a poco y desarrollándose al ritmo que se tienen que desarrollar.
Claro, al final, Javier, yo creo que la gente y la población cada vez estamos más concienciados en torno a los problemas climáticos y lo que hay detrás, ¿no? De todo este cambio que se tiene que dar y en poco tiempo. Pero aparte de generar esa cultura, pues lógicamente el dinero es fundamental, tanto lo que estás diciendo en el desarrollo de infraestructuras como en que el ciudadano, el beneficiario, el usuario final, pues lo vea en su bolsillo, ¿no? Las ventajas, lógicamente, de cambiar a este modelo de energía renovable.
Claro, y el autoconsumo es un gran ejemplo. O sea, el autoconsumo en España ha tenido un desarrollo muy fuerte, casi explosivo en los últimos 3 años, siendo un país que no tiene los mismos beneficios que tienen otros para las plantas de autoconsumo, pero aún así, una vez que se empieza a notar el ahorro en el bolsillo, pues se instalan gigas al año de paneles en tejados porque es lo que más sentido tiene. O sea, ahora mismo no hay nadie que te diga que ponerte autoconsumo en una fábrica o en tu casa es tirar el dinero. Hace 5 años sí te lo decían, pero bueno, una vez que los números empiezan a salir y que todo el mundo ve el ahorro en el bolsillo, ya es imparable, claro.
Pues Javier, que ha sido un placer contar contigo en hora verde. No sé si nos hemos dejado algo en este amplio repaso de cómo está el sector de las renovables, de la fotovoltaica y cuál es el escenario, ¿no? En el que pues, nos vamos a ver en muy poco tiempo.
Bueno, yo creo que hemos visto casi todo. Lo que hay que hacer es, pues, seguir trabajando, no perder la ilusión y hacer, vamos, esperar que todo siga como parece que está yendo ahora, con apoyo gubernamental, con apoyo del regulador, sobre todo para establecer un marco en el que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos y el sector no se vaya consolidando en grandes compañías, en pocas grandes compañías que controlan todo. Y bueno, pues seguiremos en Soltec haciendo esos esfuerzos y también desarrollando nuestros proyectos, que parte de esos 40 gigas pues también son nuestros.
Y desde aquí, pues seguiremos contándolo, por supuesto, en Hora Verde. Javier Adiego, Managing Director de Soltec Asset Management. Ha sido un placer contar contigo.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Pues aquí ha llegado nuestro episodio de Hora Verde de hoy. Como siempre, les invito a que nos sigan en las diferentes plataformas en las que está alojado el podcast, en Spotify, iVoox, Apple, Google Podcast, etc. Y como siempre, si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Soltec. Nos escuchamos en la próxima con nuevos e interesantes contenidos sobre el mundo verde. ¡Chao!